Dicen que conocemos más de la superficie de la luna que de las profundidades del océano. Pero para quienes viven en la orilla, el mar no es un misterio. Es su alimento, su historia y su hogar. Esto es Zambullidas, un podcast para sumergirnos en la realidad que se vive en las comunidades costeras, la depredación de los ecosistemas marinos y la realidad del calentamiento global. Zambullidas.
Como habrá incrementado la población que se dedica a la pesca, incrementa la captura y se escasea.
El pescador a veces se aguanta hasta una semana o dos semanas sin salir a pescar porque dice, esto está feo, está malo. ¿Ves? Porque no cubren el gasto.
La pesca ya no es como en otros tiempos. Antes, abundaban los peces sin tener que ir a buscarlos tan lejos. Esa es una realidad que comparten pescadores artesanales de diferentes comunidades costeras del Pacífico de Nicaragua, quienes tradicionalmente han subsistido de este oficio. Antes pescaban cerca de la orilla, ahora tienen que adentrarse varias millas mar adentro y aún así consiguen menos producto. Los factores determinantes: comunidades costeras más pobladas, sobreexplotación de recursos marinos, uso de métodos de pesca no selectivos e ilegales y falta de regulaciones más efectivas para la conservación de las especies de interés comercial, cuya población está disminuyendo. A todo lo anterior, se suman los efectos del calentamiento global sobre los océanos. Al final, todo es consecuencia de las acciones humanas sobre la naturaleza. Los cambios en la vida de las comunidades costeras del Pacífico nicaragüense están marcados en gran medida por el desarrollo urbanístico, la infraestructura vial y la inversión turística. Quienes tradicionalmente se han dedicado a la pesca han visto el desarrollo de sus comunidades como algo positivo, pero reconocen que ese desarrollo también está teniendo repercusiones negativas en lo que respecta a su habitual oficio de pescadores. Menos producción pesquera, inversión en equipos e insumos para la pesca cada vez más cara, precios irrisorios pagados por los acopios y empresas exportadoras, y pérdidas de sus medios y equipos por deudas son algunas de las consecuencias que salen a flote. Todo ello ha empujado a muchos pescadores a combinar sus faenas de pesca con otras actividades económicas, aprovechando sus mismos medios, recursos y equipos. Por ejemplo, actividades de ecoturismo como el avistamiento de ballenas, pesca deportiva y otros deportes acuáticos. Otros han decidido abandonar totalmente la pesca e incursionar en otras alternativas de subsistencia. Algunos venden sus lanchas e invierten en un negocio familiar. Hay quienes se dedican a la construcción, la agricultura o prestando servicios de transporte. Escuchemos las historias de viva voz de nuestros protagonistas. Empecemos por el sensible aspecto económico. ¿Cómo es la relación inversión-ganancia cuando no hay buena pesca?
Generalmente lo que se hace, primero después que viene la lancha, la faena de pesca, lo que generalmente se acostumbra y tienen en mente todos los pescadores es, su meta es, si está malo, bueno, aunque sea llevemos para pagar el alisto. El alisto le dicen al consumo de combustible, a los alimentos, o sea, la comida, el hielo y el aceite. Generalmente cuando la pesca está mala, pues ellos priorizan pagar el combustible, como te digo, y el gasto para, ellos dicen, no quedar pegado en la próxima salida. Y pues generalmente se saca, hay veces que no, hay veces que dicen ellos, bueno, quedamos pegados, lo que traemos es poco, no cubrimos los gastos, pero ¿y ahí qué vamos a hacer? Eso es lo que salió. El pescador A veces se aguanta hasta una semana o 2 semanas sin salir a pescar porque dice, esto está feo, está malo, ¿ve? Porque no cubren el gasto. Sí, pues el pescador se afecta primero por el precio y segundo pues porque a veces la pesca no siempre está buena.
Cuando la pesca es buena, las ganancias son regulares y tanto los marinos como los dueños de lanchas salen solventes. Pero cuando la pesca está mala, la situación se torna difícil. Para sortear las temporadas de pesca poco productiva, los dueños de pangas tienen que hacer de tripas corazón, como lo explica Clemente.
Cuando la pesca está buena, se echan 3 viajes a la semana a pescar pangas, 4, o pasar la semana completa. Y entonces hace de acuerdo acopio, dueño y pescador, que ellos tienen un precio estipulado que se lo pagan las empresas. Si en Managua te lo pagan a 150 pesos pago, ellos lo pagan a 110, 120, porque ellos ponen combustible, el transporte, los empleados y todo eso. Ahora venir para el pescador, para el dueño de la panga, se lo ponen a 120, 130. Y esos 120 a 130, cuando tiene un precio bueno, el pago, porque va hasta 60 pesos pago de libre. Y el pago de libre ahorita, está en 135, estamos hablando de 4 horas por libro. Entonces, venimos y habemos muchos dueños de embarcaciones que no somos conscientes con las necesidades del pescador, que alistan para pescar barco temporada buena y temporada baja. Hay un promedio para cada viajecito, $200 por alista. Son 7.200 por. Entonces, estos 7.200, pues tener que sacarlo de producción primero. Después de los 7.200, si tú consciente, paga un 70% al pescador, te queda el 30%. O habemos otros que pagamos el 60%. Pago los alitos y hago 10 mil córdobas, 6 mil pesos para ellos y los 4 mil para mí, no sé cómo se hace. Y el triple, hay otro que implementamos, sacamos los 10 mil pesos de gasto, por decirlo. Aceite, protección de máquinas, porcita, anzuelo, plomo, vacía, comida, gas, los frijoles, el arroz que te lleva para comer. Saqué 10 mil córdobas, andar 5 mil de alito, sacar los 5 mil pesos y andar 4 tripulantes. Entonces, para no joderlo, entonces yo vení y esos 5 mil pesos los repartí entre sí. Salí satisfecho porque en vez de ganar 700 pesos, te dan a 1.000 córdobas cada uno.
Las cuentas no siempre cuadran. A veces arrojan números rojos, como los pargos que pescan fuera de talla. Los pescadores explican que hay días que se gana, hay días que no se gana ni se pierde, porque solo se recupera el alisto, como llaman a la inversión que hacen previo al zarpe. Es decir, dotar la embarcación con aperos, equipos de pesca, combustible, alimentos, hielo y todo lo necesario para salir a faenar. Aún así, quienes aman el mar se resisten a abandonar el oficio de la pesca como medio de vida y subsistencia y se lanzan al océano contra viento y marea, esté buena o esté mala la pesca.
Mira, ahorita como hay demasiado viento, las pangas están yendo cerca entre 10, 15, 20 millas, ¿verdad? Pero cuando viene la temporada, digamos, del invierno, que empieza en mayo, que los vientos bajan, van hasta 50, 60 millas, van a un banco de pesca, a veces dilatan hasta 2 y 3 días para ir a ese banco de pesca, porque recorren varias horas y después tienen que estar allá pescando a veces un día o 2 días. Pero hay otras que van de aquí y que van solamente por el día, salen a las 4 o 5 de la mañana después que agarran la carnada viva. Salen al banco de pesca, tirar la línea, la tiran todo el día, la empiezan a recoger ya en la tarde y ya a las 6 y 7 de la noche están en el puerto.
La escasez de peces durante las temporadas bajas obliga a los pescadores a capturar especies por debajo de los parámetros establecidos legalmente en relación a talla y peso. Saben que están transgrediendo la ley. Y también saben que eso va en contra de la conservación y de la pesca sostenible. Pero lo hacen para evitar pérdidas económicas, como es el caso del pargo, cuya medida mínima permitida es de 27 centímetros, pero los pescadores lo capturan de tamaño más pequeño. Clemente nos explica.
Siempre se viene violentando la ley en este aspecto. ¿Por qué? Porque ahí vos venís, vas a pescar, vos tenés que pagar los insumos, ¿verdad? Pues no sacas de 27 para arriba, estás sacando de 23, 24 centímetros, pescado de media libra. Entonces, ¿qué pasa? Que vos decís, bueno, yo me llevo 100 libras de este pescado, porque con 100 libras yo gano todo de bien.
Benjamín hace referencia a una especie que antes abundaba y ahora se ha escaseado notablemente.
Hay una especie que poco se mira y si la mirás, el tamaño es muy pequeño, que es la curvina. Generalmente la curvina me cuentan mucho personas mayores de edad, mayores que yo, ¿verdad? Que hace muchos años, te puedo decir, unos 30, 40 años, habían curvinas que pesaban entre 10 a 15 libras. Eso hoy en día no se mira. La curvina que generalmente se saca ahora es una curvina pequeña de 3 a 4 libras. ¿Ve? Y no sé por qué se debe que la especie pues sí. Se ha extinguido mucho. La curvina sí es una pues, de los pescados que se ha extinguido bastante. Ya, lo otro, pues, el dorado y todo esto, otro, los atunes, los calamares, estos no, porque estos son migratorios, estos van y vienen. Como te digo, estos vienen solamente con las corrientes de agua caliente, pero sí, la curvina se ha escaseado completamente, pues, en toda esta parte del Pacífico.
El biólogo marino Jorge Barbosa identifica precisamente al pargo y la corvina, las dos especies mencionadas por Clemente y Benjamín, entre los especímenes que en los últimos años también han escaseado en el Pacífico costarricense.
La reproducción de pargos, de corvinas, que cada vez vamos viendo que esas tallas van reduciéndose y los pescadores artesanales siempre están reportando que cada vez es más difícil capturarlos y que tienen que trasladarse mayores distancias para poder adquirir el recurso pesquero. Eso es más que evidente. Entonces, podríamos decir que todo este conjunto de especies que normalmente habitaban el sector costero, ¿verdad? No las aguas más profundas, sino el sector costero, están siendo afectadas por todos estos procesos. Entonces son cientos de especies las que sufren de estos impactos que a su vez, nuevamente, pueden repercutir sobre los medios de vida de las personas que dependen de ellas.
Pasemos ahora a analizar otro factor adverso. El bajo precio que muchas veces pagan los acopios y las empresas exportadoras a los pescadores artesanales. Es un anzuelo que estos se ven obligados a morder. Cuando hay escasez, estas empresas pagan un buen precio por los mariscos. Pero cuando la pesca es abundante, bajan los precios irrisoriamente, afectando la economía de los pescadores. Benjamín lo expone así.
Ese es un problema de nunca acabar con la exportadora, porque digamos que el precio no es estable. El precio solamente es estable cuando no hay. Por ejemplo, ahorita que estamos en el verano y hay poca pesca de dorado y vela, los precios se han trepado. Están demasiado altos, pues. ¿Ve? Igual pasa a veces con la escasez de pargo en el verano, digamos así, como en marzo. Que se pone un poco escaso el pargo, el precio trepa. Pero esta empresa, como decimos aquí en el buen nicaragüense, apenas ya entran 2, 3, 4 lanchas con buena pesca, y ya saben que hay una semana que va a entrar abundante pesca, le bajan el precio.
Paralelamente, muchos pescadores terminan ahogándose, pero no en el mar, sino en deudas. Muchas veces, tanto los centros de acopio y las empresas exportadoras otorgan créditos o equipos de pesca a los pescadores artesanales y algunos adquieren deudas que luego no pueden pagar. Dichas deudas insolventes, tal como nos relata Benjamín, les han obligado a vender sus lanchas y equipos para poder saldar sus compromisos crediticios. Otras veces, las mismas empresas se los quitan.
Hay muchos pescadores que han vendido sus pangas y han vendido todas sus cosas, pues porque unos dicen estoy más enjaranado que lo que tengo de ganancia, entonces mejor vendo la lancha. Incluso otros ciertos acopios se la han embargado, porque la deuda solo va aumentando, 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 y no salen, pues. Hay acopios que te alistan, ellos te alistan, y algunos reciben también efectivo de parte de cierta exportadora o de ciertos acopiadores, pues, que le trabajan a la exportadora. Entonces, esta gente a veces trae y no abonan. Entonces, al siguiente viaje piden más, se les da, y cuando miran, o sea, ya deben casi la mitad de la panga. Entonces viene el dueño de la copia y dice: mira, no es rentable lo que estamos haciendo porque tu deuda nunca se salda, y entonces más bien lo que hace es crecer. Mejor dame la panga y te doy el vuelto.
No todas las experiencias son negativas, porque no todos los centros de acopios y empresas exportadoras de mariscos se lucran de igual manera del pescador. Hay casos en que la relación es de ganar-ganar. También hay que admitir que quizá por la falta de asesoría, no todos los pescadores saben administrar de la mejor manera los recursos a los que acceden. La experiencia de Clemente es prueba de eso. Y como dice la sabiduría popular, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, y quien gasta más de lo que gana, a la ruina llama. Clemente está consciente de que el más pequeño agujero puede hundir al barco más grande.
Al menos yo trabajo con una empresa que esta empresa a mí me dio la mano, me gané con $6,500. Y yo comencé a pagarle con un 10% de monto de lo que he pescado. Después que pagaba los alistos, abonaba el 10% de mi producción. Si hacía 20 mil pesos, eran 2 mil pesos diarios a la cuenta. Hacía 50 mil pesos, eran 5 mil pesos. Entonces, ¿y qué pasa en ese aspecto? De que fue una manera de que la empresa ayudó al pescador. Porque incluso no pagábamos ni impuestos. Un beneficio que nos daba la empresa, la copiadora, y no le pagábamos intereses. Y los impuestos de la pesca los asumían ellos. Entonces ellos vienen y hacen una bonificación de X personas de empresa, no todas. Entonces vienen y te dan esa opción. Porque yo salí avante con este préstamo, yo lo cancelé y todavía tengo las puertas abiertas porque va a tener tiempo todo.
Ante la cada vez más aguda escasez de especies de interés comercial y la baja rentabilidad que esto significa, varios pescadores artesanales que se resisten a abandonar el mar han optado por usar sus lanchas y equipos para incursionar en actividades ecoturísticas y recreativas, como el avistamiento de ballenas o la pesca deportiva.
Muchos pescadores dejan de pescar, dejan de faenar y dedican a hacer viajes de turismo para surfistas o pescadores que les gusta la pesca deportiva. Hay muchas personas que ahora en día, algunos no, pues algunos no se han salido de la pesca porque dicen: ah, no está rentable, mejor tirémonos al turismo. Entonces andan haciendo paseos, andan haciendo paseos locales, otros trabajando en la costa, haciendo tours en la bahía, ¿me entendés? Y se dedican a andar viendo ballenas o delfines o tortugas, pero algunos mantienen su medio, su panga, pero ya no la usan para pesca comercial, sino que para turismo.
Si hay 20 pangas en una comunidad como el Limón 2, que queda entre Santana y Guasacaste. Allí hay como unas 20 pangas. Estas pangas, 18 es del turismo. Solo turismo, desde las 5 de la mañana estamos montando surfistas y llevando a diferentes playas. A Guasacaste, Manzanillo y ahí en Santana. Y allí en Tumbaguapa, que es de llegar. De ahí vino el avistamiento de ballena, vino a fortalecer porque se organizó con coordinación de la cooperativa Retife y unas organizaciones que habían de Managua y se hizo el avistamiento de ballenas. Se hacían excursiones, había una página donde invitaban a las personas, se les decía cuánto se cobraba y se hacían casi diario la temporada y había un intervalo de 3, 4 meses, pero siempre había ese avistamiento. Había esto, se llevaban a la playa. Cuando viene la arribada de tortugas, a ver las cantidades, pero cantidades de las tortugas que había que pasar, las cantidades de delfines que entran cuando hay movimiento de sardina a la abuela.
Yanina Luna, coordinadora de campaña del Comité Ballena Azul en Nicaragua, una iniciativa dedicada a la conservación de cetáceos y la promoción del ecoturismo, celebra este tipo de actividades porque además de ser rentables para los pescadores, son un respiro para las especies protegidas y para los ecosistemas marinos en general.
Se ofrece como una actividad ecoturística que permite que las especies marinas tengan una especie de veda de tiempo para recuperarse, mientras el pescador en su cultura de subsistencia a través de los recursos del océano todavía siga sosteniendo o recuperando algunos recursos, a veces incluso en nuestra experiencia mayores de lo que deja la pesca. Por ponerte un ejemplo, un pescador que se planificaba una faena podía invertir entre 5.000 y hasta 10.000 córdobas en todo el proceso de preparación para una faena de pesca y volver de esa faena de pesca sin ninguna ganancia y con la deuda de lo que invirtió para poder ir a la faena. Mientras que el turismo de avistamiento le facilitaba reunir un grupo de personas, llevarlas a hacer búsqueda y avistamiento de fauna marina y regresar con esa ganancia neta. Entonces, en mi experiencia, eso es lo más moderno que hemos hecho en el país para darle un descanso a la pesca.
El cambio que experimenta el crecimiento poblacional y urbanístico en las comunidades costeras también genera la demanda de servicios y otras oportunidades para emprender, lo que ha hecho que otros pescadores decidan salir del mar, vender sus embarcaciones y explorar otras alternativas de subsistencia. Algunos han optado por emprender en diferentes áreas, dentro de la gama de oportunidades que las mismas comunidades ofrecen con su desarrollo. Benjamín nos cuenta.
Conozco algunas personas que se han dedicado a comprar y revender pescado. Incluso hay unos que tienen hasta acopio, que antes tenían panga, pero que ahora, mejor dice, tienen el acopio. Les que ganan, dice, es más rentable estar comprando y revendiendo el pescado que tener la lancha, pues. Y hay otros que se dedican a trabajar en construcción, otros que se dedican, pues, se alejan. Definitivamente se dedican a otras labores, otros andan de chofer, otros trabajan en otras cosas que no tenga que ver a veces ni con el mar, otros son hasta cuidadores de casa, otros taxeando, así es.
El desarrollo comunitario, cuando es ordenado, va de la mano con el cuidado ambiental. En el caso de las comunidades costeras, es un desafío lograr ese equilibrio. Sin embargo, ya hay iniciativas en marcha y aunque son como pequeños granos de arena, son aportes que suman. El biólogo Jorge Barbosa nos deja la siguiente reflexión.
La solución a esto no es decirle a los pescadores artesanales ya no puede pescar, ¿verdad? Hay que buscar alternativas para estas poblaciones. Igual el desarrollo, no es que no se pueda realizar, es que se puede hacer un desarrollo planificado y tomando en cuenta una serie de medidas para reducir los impactos y tampoco tan densificados. Entonces, todo es buscar un equilibrio. Existen, digamos, proyectos que han demostrado ser exitosos, lo que nos hace falta es masificar su implementación, involucrar a más personas, para eso se necesitan más recursos, pero definitivamente la pesca tradicional de extracción ya no debería de ser nuestra alternativa, ya el sistema necesita un reposo, un descanso para tratar de recuperar las poblaciones. Entonces aquí, nuevamente, es necesario una solución integral de los múltiples factores para trabajar con estas personas, para controlar las descargas y tratar de buscar una solución sostenible en el tiempo para estas familias.
Este podcast ha sido producido en el marco de la beca de producción periodística de Deutsche Welle Academy y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, IPLEX, y se enmarca en el proyecto global Space for Freedom, que a su vez forma parte de la iniciativa Hannah Arendt, promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.